Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
12:31. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es jueves 4 de enero del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que informa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con respecto a la situación en la isla y sobre todo la represión contra la población civil. Tendremos también la declaración que ha hecho la hija de la presa política Jacqueline Heredia tras abandonar la huelga de hambre. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que más informaciones. Aquí seguimos con usted acompañándoles el ingeniero de sonido Efraín García. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado hoy que Cuba cerró el año 2023 con al menos 3.830 acciones represivas contra la población civil y cerca de 1.000 presos por motivos políticos y de conciencia. Jaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG, habló con Radio Martí sobre el reporte.
Los datos que hoy estamos denunciando reflejan, aunque de una manera parcial, la situación represiva que se está viviendo en Cuba hoy. Estamos denunciando al menos 3.800 acciones represivas durante 2023, de ellas más de 900 retenciones de activistas y opositores en sus casas, también más de 900 detenciones arbitrarias. El año cierra con alrededor de 1.000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas en condiciones deplorables, y también la consolidación del patrón emprendido por el régimen hace varios años de ir vaciando de oposición y activistas de la sociedad civil al país por medio de una estrategia de hostigamiento y amenaza constante, e incluso llegando a plantear: o te vas del país o vas para la cárcel. Este patrón lo estaremos explicando y desarrollando mejor próximamente en el informe que publicaremos en las próximas semanas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, resaltó que en Cuba se consolida un patrón represivo que describió como un vaciamiento de la oposición y de la sociedad civil.
Y la presa política Jacqueline Heredia abandonó la huelga de hambre que inició el 29 de diciembre en la cárcel para enfermos de VIH Cuba-Panamá. Su hija, Bría Álvarez, dijo que Heredia fue trasladada a una celda de castigo y aislada del resto de la población penal.
Y ahí están los dos, no han celebrado mucho ni nada. Mi mamá está mal de salud, está enferma. Ella está ahí presa por gusto y ella no quiere comer, no quiere hacer nada, y está en puesto clínico. La azúcar le sube, le baja. No hay muchos recursos porque la prisión de ella es en Guine. Está en huelga, pero baja mucho peso y dejó la huelga. Entonces ahora está comiendo cositas así de lo que le llevamos, porque está ahí presa injustamente.
En mayo de 2023, a Jacqueline Heredia le fue revocada una sanción que cumplía en libertad limitada por protagonizar, entre otros, una protesta pacífica que tuvo lugar en 2019, conocida como la Marcha de los Girasoles.
Naciones Unidas exigió a Cuba por tercera ocasión una respuesta a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico que participan en las llamadas misiones internacionalistas. Alejandro Marcano tiene el análisis de Javier Larrondo de la ONG Prisoners Defenders.
La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, exigió por tercera ocasión una respuesta del Estado cubano a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en las llamadas misiones de internacionalización.
Naciones Unidas, a través de su relator especial para la esclavitud, ha emitido una carta acusatoria a Cuba por las misiones en el exterior y es la tercera de organismos de Naciones Unidas desde 2019, donde cobran especial relevancia las amenazas, el acoso y la violencia sexual a las médicas y enfermeras y a los profesionales, que cifran en un total de 50.000 víctimas. Todo ello por parte de funcionarios cubanos.
En una carta dirigida al régimen cubano fechada el 2 de noviembre de 2023, el relator especial Tomoya Obokata indica que información reciente recibida contradice en muchos puntos la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior, por lo que ha considerado oportuno dar seguimiento a las inquietudes persistentes.
Naciones Unidas ha puesto énfasis en diversos países como Qatar, España, Italia, por la brigada enviada a Calabria o la compañía multinacional MSC Cruceros. En todos los casos, las condiciones de esclavitud son evidentes para Naciones Unidas y el gobierno de Cuba no ha superado las peticiones de información y respuesta a las que ha sido requerido desde que en 2019 comenzaran estas denuncias ya realizadas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
En el documento difundido por la ONG Prisoners Defenders se hace referencia a los señalamientos sobre esas denuncias hechas a La Habana en 2019 por su propia relatoría y a los que el régimen respondió en 2020 negando todas las alegaciones.
En Prisoners Defenders creemos que esta acusación es un buen paso para conseguir en un futuro el primer logro que necesitan los colaboradores, es decir, erradicar la ley de los 8 años, o al menos que los países de destino sean conscientes de ello y den refugio y asilo a los perseguidos simplemente por no querer trabajar en la esclavitud.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Al respecto, el senador cubano-americano Marco Rubio afirmó que para nadie es un secreto que las brigadas médicas del gobierno cubano son trabajo forzoso para el personal médico que participa en ellas. La dictadura solo usa estas misiones para enriquecerse, declaró Rubio, quien describió al gobierno cubano como un régimen criminal y corrupto. Con 37 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Tiempo de conocer lo que tiene preparado en Cuba al día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Alfredo. Pues un gusto, como siempre, estar aquí en el noticiero de Radio Martí. Vamos a estar hablando en el espacio de hoy. Tenemos nuevos testimonios de la dramática situación que están enfrentando en el pueblo de San Andrés con el dengue. Hemos hablado con más personas que están enfermas, que reafirman todo lo que habíamos dicho ayer, de una situación bien compleja en una comunidad rural pequeña con apenas 10.000 habitantes, donde no hay ni incluso ni ambulancia, y están falleciendo personas de la tercera edad a causa del dengue, porque es repetitivo y hay dengue hemorrágico presente ahí en el testimonio.
Preocupante.
Vamos a estar hablando de esto y vamos a hacer un recorrido también por varias provincias. Hoy es 4 de enero. Algunas de las medidas que anunció el gobierno ya fueron implementadas el día 1 de enero, entre ellas el aumento de salarios al personal de la salud y al personal de educación, dos sectores priorizados producto de la deserción masiva ante los bajos salarios, tanto de maestros como de médicos y personal de la salud, que muchos de ellos han emigrado y se han ido del país.
Sí, señor.
Hay otras medidas que todavía no se han implementado, como es la eliminación de los subsidios, y vamos en ese sentido a analizar qué es lo que están vendiendo a través de la canasta básica. Son los temas que nos proponemos en la tarde de hoy.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
12:39 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El ejército de Israel lanza nuevos ataques contra la infraestructura de Hamás en la Franja de Gaza, mientras se mantiene la alerta ante posibles represalias del grupo militante por la muerte de uno de sus cabecillas. Con los detalles, Héctor Contreras.
En las últimas horas, la ofensiva del ejército israelí ha dejado nuevos ataques aéreos en la Franja de Gaza, mientras que autoridades en Israel mantienen la alerta máxima ante la amenaza de represalias por parte del grupo libanés Hezbollah luego de un ataque con drones que matara a Salem Aurori, un cabecilla de Hamás en Beirut. Aurori era un alto funcionario del Politburó de Hamás y uno de los fundadores de su ala militar, las Brigadas Qassam, que llevaron a cabo el mortífero ataque en territorio israelí el 7 de octubre. Estados Unidos ya había ofrecido previamente hasta $5 millones por información que condujera a dar con el paradero del militante. Los fondos para esta recompensa habrían sido parte del programa estadounidense conocido como Recompensas por Justicia. Por su parte, el ejército israelí se negó a comentar sobre la muerte reportada de Aurori, pero tal ataque estaría en línea con la intención declarada de Jerusalén de matar a líderes claves de Hamás. Lo más importante que podemos decir esta noche es que estamos centrados y seguiremos centrados en luchar contra Hamás, dijo el portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, cuando se le preguntó sobre el asesinato de Aurori. En tanto, un comunicado de Hezbollah dijo textualmente, y citamos, «Este crimen no quedará sin respuesta ni castigo», calificándolo de «acontecimiento peligroso en el curso de la guerra». Israel ha advertido que si Hezbollah no da marcha atrás, se avecina una guerra total en el Líbano. Tanto Hamás como Hezbollah son designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos. Estos grupos actualmente cuentan con el respaldo de Irán, cuyos aliados militares en Siria, Irak y Yemen también han estado llevando a cabo ataques de mayor alcance contra Israel. Estados Unidos ha enfatizado que los palestinos deben ser parte de cualquier administración de posguerra, pero el papel del futuro de la autoridad palestina reconocida internacionalmente sigue sin estar claro. La campaña israelí para aplastar a Hamás ha dejado en ruinas amplias zonas de la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, dijo que la ofensiva israelí ha matado a más de 22.000 personas, mientras que el ministerio no distingue entre militares y civiles, pero dice que el 70% de los muertos eran mujeres y niños. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y representantes ucranianos se reunirán la próxima semana con funcionarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para discutir la campaña aérea de Rusia contra Ucrania, que ha incluido grandes oleadas de ataques en los últimos días. El portavoz de la OTAN, Dylan White, dijo hoy que el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, convocaría el Consejo OTAN-Ucrania el 10 de enero tras los recientes ataques rusos con misiles y drones. Las autoridades de Kiev han presionado a los aliados para que refuercen las defensas aéreas de Ucrania, mientras Moscú utiliza misiles y drones en sus ataques diarios contra ciudades ucranianas.
Y los pilotos de Japan Airlines no vieron al avión con el cual chocaron. Eso lo dice el siguiente informe de la agencia francesa de prensa.
Los pilotos del avión de Japan Airlines no vieron el avión con el cual chocaron el martes en el aeropuerto Haneda de Tokio. Eso afirmó el jueves la aerolínea, que aseguró que los trabajadores tampoco pudieron observar inicialmente el fuego desde la cabina de mando y solo se enteraron del incendio cuando los asistentes de vuelo les informaron. El avión colisionó con una pequeña aeronave de la Guardia Costera japonesa tras aterrizar la noche del martes en el aeropuerto de Haneda. El aparato de Japan Airlines se incendió, pero las 379 personas a bordo pudieron ser evacuadas sanas y salvas. En cambio, 5 de los 6 ocupantes de la otra aeronave murieron casi en el acto. Investigadores de Japón, Francia, Reino Unido y Canadá analizaban el jueves el accidente con los restos calcinados de ambos aviones, aún tendidos en una de las pistas de Haneda. Las grabadoras de vuelo y voz del avión de la Guardia Costera fueron recuperadas, así como la grabadora de vuelo del avión de pasajeros, aunque no la grabadora de voz. Transcripciones de las comunicaciones de los controladores aéreos divulgadas por la prensa revelaron que la torre de control había aprobado el aterrizaje del vuelo comercial. Sin embargo, el avión de los guardacostas habría sido instruido a dirigirse a otro sector de la pista, instrucción que no acató.
En otra información, el Vaticano intentó calmar hoy a los obispos católicos que rechazaron la aprobación de las bendiciones para parejas del mismo sexo, afirmando que la medida no puede considerarse herética o blasfema. La Oficina Doctrinal de la Santa Sede hizo la aclaración después de los obispos de algunas naciones, sobre todo de África, que expresaron su desacuerdo con la declaración del 18 de diciembre pasado.
También reconoció que las bendiciones podrían ser imprudentes en países donde los homosexuales que las reciban podrían convertirse en blanco de violencia o incurrir en prisión o incluso la muerte. El Vaticano subrayó que las bendiciones para parejas del mismo sexo no deben verse como una justificación de todas sus acciones y no son una aprobación de la vida que llevan.
Y en Argentina han detenido a 3 sospechosos de planificar un acto terrorista. La agencia AFP con los detalles.
El gobierno de Argentina anunció el miércoles que neutralizó la llegada de una posible célula terrorista. Según el Ministerio de Seguridad, 3 personas fueron arrestadas a fines de diciembre en un operativo. Se trataba de 3 ciudadanos de origen sirio y libanés, uno de los cuales portaba pasaportes de Venezuela y Colombia a su nombre. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que el gobierno estaba muy atento en estos días por los Juegos Macabeos, un evento deportivo panamericano que reúne a cerca de 4.000 atletas judíos hasta el 4 de enero en Buenos Aires. La funcionaria señaló que había obtenido información de inteligencia de Estados Unidos y de Israel, sumada a la gendarmería local formada en antiterrorismo por parte de sus pares de Colombia, según la cual 3 personas ingresarían al país por distintos aeropuertos. Finalmente, uno de ellos fue arrestado en un aeropuerto, el otro en Buenos Aires y el tercero en Avellaneda, en la periferia de la ciudad. Bullrich explicó que uno de los motivos que encendió las alertas fue que los 3 habían reservado habitación de hotel cerca de la Embajada de Israel y agregó que eran los presuntos destinatarios de un paquete de 35 kilos procedente de Yemen, sobre el que no dio más detalles. En la década de 1990, Argentina fue objeto de 2 graves atentados contra la comunidad judía, uno en la Embajada de Israel y otro en la Asociación Mutual Israelita Argentina.
Mickey y Minnie Mouse, la icónica pareja del gigante Disney, se han convertido en dominio público en Estados Unidos al expirar este año los derechos de autor. José Pernalete explica que aún existen ciertas condiciones.
Dominio público, específicamente su versión en blanco y negro que debutó en el cortometraje animado Steamboat Willie en 1928, así como su versión silente en Plain Crazy. Estas figuras originales se presentan sin los refinamientos y atuendos más modernos que les son familiares.
Entonces, lo que eso significa es que esas caricaturas y esos personajes se unen a todas las demás obras de dominio público y ahora seremos libres de copiar para compartir y, lo que es más importante en los Estados Unidos, de desarrollar y crear nuevos trabajos basados en los personajes de Mickey y Minnie Mouse.
No es la primera vez que esto ocurre, pues figuras como Drácula, Frankenstein, Romeo y Julieta también han sido liberadas en su creación original. En opinión de expertos consultados por Voz de América, podría ser una gran oportunidad para los creativos a que se beneficien.
Más que despertar ansiedad, diría despertar la curiosidad y el uso de cómo van a poder utilizar esa imagen a su favor. Recuerda que Mickey es un personaje bien conocido y si lo lograsen utilizar a su favor, pues les va a generar no tan solo views, likes o aceptación del mercado, aceptación de que ya cuenta Mickey y ya cuenta Disney.
Podría surgir un problema de marca registrada si se utiliza el personaje Mickey de 1928 de una manera que induce a error a los consumidores, haciéndoles pensar que están adquiriendo un producto de Disney cuando no es así. José Pernalete, Voz de América.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque en Bagdad contra un líder de una milicia iraquí, al que culpa de ataques contra las fuerzas estadounidenses en el país, matándolo a él y a otra persona, dijo un funcionario estadounidense a Reuters este jueves.
Manila, 2 buques de la Marina de Guerra de China siguieron de cerca a barcos filipinos y estadounidenses que realizaban patrullas conjuntas en el mar de la China Meridional, informó hoy el ejército filipino, en un momento en el que se recrudecen las tensiones en la región por disputas territoriales.
Praga, el gobierno checo extendió los controles temporales en la frontera del país con Eslovaquia hasta el 2 de febrero, dijo el ministro del Interior, manteniendo las medidas establecidas para luchar contra la inmigración ilegal.
Nueva York, la organización Consumer Reports halló que los plásticos conservan una presencia generalizada en los alimentos, pese a los riesgos para la salud, y pidió a los reguladores que reevalúen la seguridad de los plásticos que entran en contacto con los alimentos durante su producción. Hablemos de tecnología, pues una aplicación pretende romper las barreras de las personas sordas o con discapacidad en el habla a través de un sistema basado en inteligencia artificial que les permitiría mantener una conversación de manera fluida. Anthony Belchi entrevistó a una de sus creadoras.
Brian es sordo de nacimiento, se comunica a través del lenguaje de señas. Siempre tenía muchas dificultades para llevar una vida normal, principalmente porque no todos conocen el idioma de los gestos, pero ahora, gracias a una revolucionaria aplicación, puede mantener una conversación fluida con cualquier persona.
He podido, por ejemplo, tener conversaciones más fáciles, no importa dónde esté. Si tengo una pregunta simple, ¿puedo usar esta tecnología?
Detrás de este proyecto está Yamilet Payano, una dominicana radicada en Nueva York. Es una de las creadoras de esta innovadora plataforma. Utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para romper con las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva y en el habla.
Que una persona sorda o con dificultad auditiva usa lenguajes de señas, nosotros los traducimos a voz y después alguien que es oyente puede hablar y lo traducimos de nuevo a lenguajes de señas para la persona sorda.
El Pepe. Bueno, hay felicidad aquí, Pepe, porque, bueno, ¿cuánto te presento?
Pepe.
No.
El repepe.
Hay felicidad. Igual que en Miami, después del triunfo de los Heat.
Sí, pero tú sabes que después de eso ni siquiera tienen que presentarme. Wow,
bueno, ya, empiezas a hablar directo.
Así es. Bueno, estábamos hablando ayer de Novak Djokovic y el abierto australiano de tenis, que arranca dentro de 9 días. En conferencia de prensa, el número 1 clasificado y actual campeón defensor del abierto australiano de tenis, el primer torneo al nivel de Grand Slam de esta temporada, ha dicho que sí, que se lesionó la muñeca y el brazo en un torneo de fogueo antes de comenzar el abierto australiano, pero que él dice y él confía que va a estar muy bien para el día de apertura dentro de 9 días.
Ah, bueno.
Así que Novak Djokovic, el actual campeón del abierto australiano, va a estar defendiendo su título, así como la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka. Va a ser la edición 112 del Campeonato Australiano de Tenis, que este año estará pagando 59 millones de dólares norteamericanos a los ganadores, y se va a efectuar del 14 al 28 de enero en Melbourne. Dime.
Pepe, en tenis no sucede como en la pelota, por ejemplo, que hay bateadores y lanzadores que lo hacen a las dos manos. En tenis, el que es derecho siempre juega a la derecha.
Yo no conozco ninguno que sí, correcto, tienes razón. Yo no conozco ninguno que... tampoco conozco ningún Shohei Ohtani en el tenis.
Puede surgir.
Sí, hoy en día cualquier cosa puede ocurrir. Todo sigue igual en la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid ganó ayer venciendo al Mallorca y el Girona logró soportar un bombardeo del Atlético de Madrid. Ganó 4-3. Pese a 3 goles de Álvaro Morata, aún así el Girona ganó, pero continúa de primero, porque si el Real Madrid sigue ganando, de poco le sirve al Girona seguir ganando. Ambos tienen 48 puntos con 19 partidos, pero el rompeempate es competencia directa y el Real Madrid goleó al Girona 3-0 en competencia directa. El Barcelona juega esta tarde a las 4 p.m. en Las Palmas, en las Islas Canarias. Eso no es un partido de fútbol, eso son vacaciones. Bueno, ¿okay? A cualquiera le gustaría comenzar el año en Las Palmas. Así que, muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat ganó anoche en Los Ángeles por paliza contra los Lakers. Ni siquiera tuvieron que esforzarse mucho. El marcador final, 110-96, Tyler Herro con 21 puntos, pese a que Anthony Davis había metido 29 para los Lakers. El otro equipo de la Florida, Orlando Magic, perdió en Sacramento contra los Kings por 3 puntos en doble tiempo suplementario. Pese a que Paolo Banchero había metido 40 puntos, Luka Doncic y sus 41, los Mavericks de Dallas vencieron a los Trail Blazers de Portland. Así que, y por supuesto, otro muchacho serbio, Bojan Bogdanovic, con 36 puntos, pero los Pistones del Detroit perdieron contra el Utah Jazz en tiempo suplementario, 154-148. Muy bien, en el fútbol americano. Ajá. Hoy arranca la última jornada de la temporada regular de la NFL. Hay dos partidos muy importantes, los Acereros de Pittsburgh contra los Cuervos de Baltimore y los Texans de Houston contra los Potros de Indianápolis. Todavía están varios cupos a la postemporada en juego, no solamente cupos a la postemporada, sino que quién termina de primero en su división, primero porque juegas en casa, que en el fútbol americano sí es importante, y además quién no va a jugar la primera semana, quién está exento porque jugó muy bien durante la temporada regular. Ajá. Y esa es su recompensa. Yo, en el lado financiero, yo no veo que ningún equipo debería de tomar la primera semana libre. ¿Por qué? Porque están vendiendo un producto y da la casualidad que la gente quiere ver el mejor producto. Exacto, que has tenido. Claro. Y entonces los mejores cuatro equipos de la NFL no juegan en la primera ronda de los playoffs. O sea, imagínate tú. Y los Dolphins van a tratar de una vez por todas ganar su división el domingo por la noche contra los Buffalo Bills, pero eso es un poquito más complicado para ellos, porque siempre Buffalo le tiene cogida la medida a los Dolphins. ¿Y de qué manera? Ya perdieron el primer partido contra ellos, a propósito. Así que tienen que ganar y tienen que ganar bien. Bueno, ese partido a las 8:20. Hay varios encuentros interesantes durante el fin de semana que de una vez por todas nos van a decir quién va a clasificar a los playoffs, porque recuerden, la primera ronda de la postemporada, que es la ronda del wild card, comienza el sábado 13 de enero. Los Dolphins aparentemente van a estar jugando ese fin de semana, al menos que ganen por paliza este domingo contra los Buffalo Bills. Y por alguna razón desconocida, ya me tocaron la campana. Hasta aquí los deportes. Dos campanas en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El 7 de enero será la entrega del Globo de Oro. Michelle Yeoh, Will Ferrell, Angela Bassett y Amanda Seyfried estarán entre los presentadores del Globo de Oro el domingo. George Lopez y Justin Hartley también subirán al escenario como presentadores. El año pasado, Michelle Yeoh ganó el premio a la mejor actriz en una película dramática por Everything Everywhere All at Once. La ceremonia de la 81ª edición del Globo de Oro será transmitida en vivo desde el Hotel Beverly Hilton a partir de las 8 p.m. hora de Nueva York, Washington, Miami, 5 p.m. en la costa oeste. La cadena CBS transmitirá un juego de la NFL justo antes del show. Mickey's Mousetrap es el título de una de las dos películas de terror en etapa de preproducción desde que la primera versión de Mickey Mouse ingresó al dominio público. Liberado al fin de los derechos de autor de Disney a partir del 1 de enero, el personaje icónico de Steamboat Willie ya es sujeto de dos películas de terror. Pocas horas después de que el corto de 1928 ingresara al dominio público, apareció en YouTube un avance de Mickey's Mousetrap. El martes fue anunciada otra película, aún sin título. En Steamboat Willie aparecieron las primeras versiones de Mickey y Minnie Mouse, donde Mickey capitanea un barco y fabrica instrumentos musicales con otros animales. Mickey continúa siendo una marca registrada de Disney y su única versión liberada de copyright es la de Steamboat Willie y no las que le siguieron, donde Mickey utiliza guantes blancos. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58 minutos, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. denuncian deterioro de las condiciones de vida del campesinado en Cuba.
Congresistas republicanos piden evaluar daño causado por ex embajador acusado de ser agente del régimen cubano.
Legisladores demócratas instan a quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Estados Unidos reabre 4 puestos fronterizos que cerró por la ola migratoria.
Y fueron rescatados sanos y salvos 31 migrantes secuestrados en México.
Radio Martí Noticias.
Este equipo del Noticiero del Mediodía se despide, no sin antes invitarles a nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Martí. Mañana a las 12 nuevamente volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Todo el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.